Hace un par de días escuchábamos estas declaraciones de don Manuel Fraga Iribarne.
Es un asunto que es muy discutible que tenga la competencia nadie, puesto que ya hubo leyes de amnistía. Y creo que además es políticamente un error gravísimo, porque creo que el resucitar los problemas que plantea toda guerra civil.
No vamos al contenido, sino al continente. ¿Cuántas palabras han entendido ustedes? La comprensión de los políticos es clave a la hora de confiar o no en ellos. La credibilidad de un discurso depende de factores como el tono de voz, la vocalización. De esto saben mucho nuestros expertos en comunicación política. Antonio Gutiérrez Rubí, desde Barcelona, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Jordi Rodríguez Virgili, desde Pamplona, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cómo lo ha vivido el efecto?
tienes que aclararte la voz un poquito. O vocalizar mejor, más que aclarártela, vocalizar mejor.
Es importante vocalizar y entonar la musicalidad, las pausas, la naturalidad, la dicción. ¿Cómo debería ser la voz del político perfecto?
Depende también del medio, ¿eh? Tengo que decirte que en la radio y en la televisión las percepciones de la voz son muy diferentes, ¿no? Y en la radio es muy importante saber encontrar el ritmo, el tono, de esto sabéis mucho mejor en esta casa que nadie. Y en cambio en televisión tienes otros recursos, ¿no? Tu cuerpo también habla, tu propia presencia física, la empatía que tengas con el entrevistado, con el entrevistador, en fin, que hay otros recursos, pero en general lo que hay que hacer es vocalizar bien y utilizar un tipo de lenguaje lo más comprensible posible y lo más adecuado y orientado hacia el espectador o hacia el público al que te diriges.
Jordi.
Sí, en efecto. Además, aquí los expertos sí que sois vosotros. Sois hombres de radio, además en esta casa que tiene una larga tradición en grandes oradores y grandes narradores, ¿no?
Cierto que los hubo.
Los hubo y los hay los todavía. No, es fundamental la dicción, ¿no? Como dice, efectivamente, la comunicación no verbal, es decir, todo aquello que acompaña al mensaje verbal, es fundamental. De distintos estudios, algunos hablan solo de un 65%, otros se van casi hasta el 80-85%, dicen que lo que llega del mensaje es comunicación no verbal. Cuando el medio es radiofónico, donde solo llega la palabra hablada, ahí es importante la vocalización, que se entienda, el tono, el timbre, el volumen. Cuando, como bien contaba Antoni, tienes otros recursos dentro de esa comunicación no verbal, tu presencia, la mirada, los gestos, todo eso acompaña y enriquece también el lenguaje. Pero bueno, es fundamental que, sobre todo, tiene que ser la vocalización, la dicción, para que se entienda el mensaje.
Se han hecho distintos estudios, uno de ellos realizado por la Universidad Pontificia de Salamanca, acerca de las voces de los principales líderes políticos de nuestro país. Analizaron la de José Luis Rodríguez Zapatero y la de Mariano Rajoy. Vamos a escuchar la voz de ambos líderes.
Sabéis que el pesimismo nunca crea un puesto de trabajo. Desde luego yo nunca me subiría
¿lo escuchamos?
A un barco en el capitán, en el que el capitán tuviera dudas sobre si la navegación va a ser adecuada.
Tiene gracia lo que es la vida, tampoco se trata de recordarlo, pero lo que yo dije antes de las elecciones sobre la crisis económica, lo que dije sobre la política antiterrorista o lo que dije sobre inmigración, es a donde parece que ahora quiere acercarse el gobierno.
Insisto que no es una cuestión de contenido, sino de continente. A vuestro juicio, Jordi y Antoni, ¿quién tiene mejor voz? ¿Quién transmite mejor? ¿Quién utiliza mejor sus cuerdas vocales?
A mí me parece que Zapatero, lo digo con total franqueza, ¿no? Creo que tiene una voz, un timbre de voz más claro y con mejor audición para el oyente o para el espectador. Lo que pasa es que abusa, yo creo, desde mi punto de vista, de algunas de las retóricas o algunas de las fórmulas orales y verbales muy habituales, ¿no? Y después tiene ese, digamos, esa característica de cómo pronuncia muchas D's por Z's, ¿no? Sí. En cambio, en el tema de Rajoy hay una especie de sonido de fondo, ¿no? Como si le faltara abrir más la boca, ¿no? Que lo hace muy característico, ¿no? Pero me da la impresión de que Zapatero sí que tiene un timbre más claro, más limpio, quizás abusando de algunas fórmulas, ¿no?
En el caso de una mujer, os pregunto, ¿cómo debería ser el tono? Porque hoy en la redacción nos lo preguntábamos. Cuando una mujer medianamente joven ocupa un cargo político de relevancia, como está ocurriendo ahora en los principales partidos, si su voz es muy dulce o su tono es suave, vamos a decir suave, parece que pierde autoridad. ¿Su tono debería ser...? No sé.
Hombre, lo que no se puede hacer es impostar la voz o intentar falsear, ¿no? Sí que tiene que haber, una de las premisas también es la naturalidad. Entonces, hombre, yo creo que una mujer es mejor un tono más amable o más dulce, aunque pueda pecar de falta de autoridad, y esa autoridad la tiene que mostrar o demostrar de otra forma, que impostar o falsear la voz o que sea un timbre quizá en exceso agudo o forzado.
Pero quizás, no sé si tú ibas un poco por la idea de que a veces a las mujeres que tienen un tono de voz que también es propio de ellas, de quizás un poquito más agudo, etcétera, hay una cierta discriminación, ¿no? Es como el tonito que tienen, o como si chirriaran,
sí, porque,
demasiado. Es decir, por ejemplo, a la Palin,
contenido...
a la Sarah Palin la están acusando de tener un tono un poco irritante o cargante por el hecho de que tenga la voz un poco más aguda, ¿no? Y detrás de esos comentarios a veces se deslizan opiniones misóginas y cuando no encubiertamente machistas, ¿no?
Pero analicemos...
problemas del receptor.
Sí, también.
Tom.
Quizás, de momento no me acuerdo ninguna mujer que tiene voz dulce en la política. ¿Quién será? Realmente no existe ni...
Pues vamos a hacer una cosa. Vamos a analizar algunas de las voces, tanto de hombres como de mujeres, de nuestros políticos y de algún referente que se puede utilizar cada vez que hablamos de política. Por ejemplo, Llamazares siempre resulta muy combativo en su discurso, pero no sé si estáis de acuerdo en que su tono quizá no está a la altura de lo que él propone.
No es un mecanismo de referéndum. Por lo tanto, que es posible la consulta en un territorio o en un municipio y que esa consulta es diferente de un referéndum que requiere la aprobación por parte del gobierno.
Jordi, Antoni, en el caso de Llamazares se hace muy, al menos en mi caso, yo creo que es mi opinión, se hace muy notable la diferencia entre continente y contenido. Es decir, el contenido, sí, es muy duro, tratamos siempre, pero lo dice de una forma un poco como, bueno, vamos a ver si esto lo conseguimos arreglar. No me parece que estén nivelados.
Sí, es que esto es muy importante. Es decir, la voz tiene que acompañar el ritmo y la cadencia y una cierta musicalidad a lo que estás diciendo. Es decir, nunca... O sea, forma y fondo en el discurso político y oral es muy importante. Entonces, si no lo acompañan con el ritmo adecuado, con la intención adecuada, con las pausas adecuadas, mucha parte de sus contenidos se quedan por el camino. Si además no cuentan con el apoyo de los recursos, digamos, de la comunicación corporal, pues a veces escucharles es bastante invisible, ¿no?, o inaudible, ¿no?
Más al fondo y forma que tienen que ir unidos, como... también es importante las circunstancias, es decir, hay que utilizar distintos registros para distintas circunstancias, y eso a veces a los políticos les cuesta mucho, ¿no? Como puede ser este ejemplo. No es lo mismo un debate parlamentario o un discurso parlamentario en sede parlamentaria que una comparecencia ante los medios de comunicación, que una entrevista, que un meeting. Hay políticos que hablan en tono mitinero cada vez que hablan, y hay otros que utilizan un discurso para los medios de comunicación con frases cortas, muy sencillas. También cuando están hablando en el Parlamento, donde que pueden utilizar un registro quizá más culto y con una argumentación mucho más larga, ¿no?
Pero volviendo a las diferencias entre la radio y la televisión, por ejemplo, en el famoso debate entre Nixon y Kennedy, los que escucharon el debate por la radio pensaron que ganó Nixon.
Sí.
Y los que escucharon
a Kennedy, sudar.
Y los que le vieron, sí, sudar y vieron cómo sufría, pensaron que ganó Kennedy, ¿no? E imagínate a Eisenhower, es decir, un hombre que hizo de la radio, digamos, o por Churchill, ¿no? Es decir, personas que sin la voz y sin ese medio asociado a la voz en ese momento histórico, pues seguramente no hubieran podido hacer política como lo hicieron, ¿no?
Vamos,
o sea, que depende mucho, ¿eh?
Vamos a añadir un nuevo elemento, y es el del acento. Escuchemos a Viviana Aida.
Pondremos en marcha un teléfono de información para los hombres que les ayude, entre otras cosas, a resolver de forma pacífica las cuestiones surgidas en los conflictos de pareja en vez de recurrir a la violencia.
Si nos fijamos, escuchamos un acento del sur de España. ¿Creéis que los políticos deberían limar sus acentos? ¿Que deberían todos representarnos también en su acento a todos?
Hombre, yo creo que no. Sí que hay que limarlo, y sí que, pero siempre buscando una mejor vocalización y que se entienda mejor el mensaje. Pero el que tenga esos dejes típicos de zonas regionales, pues tampoco tiene por qué ocultarlo, ¿no? No todo el mundo tiene por qué hablar igual ni de la misma forma. Eso sí, siempre que se entienda bien y que se vocalice bien para entender el contenido del mensaje.
Entonces, lo que sí que es evidente es que en España tenemos una riqueza, entre comillas, sí, de variedades, de tonos, de acentos, de diversidad, en definitiva, que nos hace, digamos, también muy atractivos desde el punto de vista mediático, ¿no?, y político, e incluso te permite a veces, seguramente, muchos medios de comunicación o gente que vive alrededor de la política, por ejemplo, los humoristas en un momento concreto, pues, ¿qué harían sin esos acentos, no? O sea, claro, que esa pero diversidad, no creéis que me, veces, parece, me parece que está bien, que forma,
¿no?,
parte,
Antonio,
de nuestra
que a veces
identidad.
Ese acento, pues, de determinada provincia o determinada comunidad puede molestar a los de otra por ciertas rivalidades y al mismo tiempo los de allá pueden sentirse más cercanos. ¿No sería mejor entonces todo pensar en un único común acento?
Pero es que, ¿cuál es el acento común, sabes? O sea, vale. Es decir, ¿cuál es el acento común? ¿El que se habla en una determinada zona de España? Es decir, es un poco complicado esto del acento común, ¿no?
Vale, vamos, entonces, vamos a plantear una más. Y es cuando cambiamos los acentos, cuando jugamos a esdrujulear. Que no sé si se puede decir, pero esdrujulear es lo que hace, por ejemplo, Pepe Blanco.
A los demás grupos para garantizar esa pluralidad.
Garantizar esa pluralidad, o sea, cuando cambiamos los acentos ya estamos perdidos, ¿verdad?
Sí, sí, pero fíjate, eso es un reflejo de que cree que tiene que darle una cadencia a las palabras, ¿no?, para hacerlas más redondas. Y entonces la mejor manera es poner el acento al principio de la palabra. Entonces creen que así tiene, la palabra cae como si fuera en un tobogán, pero también la modifican y a veces impiden entender exactamente lo que están diciendo. Pero es algo muy intencionado, ¿no? Poner el acento al principio de la palabra para que tenga más fuerza y que después caiga suelta, ¿no?, como si fuera un pequeño tobogán. Es una técnica.
Claro, vamos a escuchar otro... Perdona, Jordi, no hago más que cortarte, pero es que tenemos otro esdrujuleo. A ver qué te parece y enseguida opinas.
La sesión por la tarde no se iniciará.
Iniciará, ¿es necesario hacer esto?
Por eso yo no sé, no, necesario no. Es decir, que es una técnica o una pequeña registro que se utiliza para hacer énfasis en una determinada palabra, como bien ha explicado Antonio, ¿no? Pero claro, cuando eso se hace de forma normal, cuando se hace habitual, pierde el sentido, que es destacar esa palabra o marcar el énfasis, y lo que se hace es una mala entonación que pierde el registro. Es igual que la puntuación, las pausas en el discurso. Tú puedes hacer unas pequeñas técnicas para marcar esa pausa en un determinado momento y separas y haces la pausa entre el sujeto y el predicado para destacar ese sujeto. Cuando ya las pausas las haces repetidamente de forma incorrecta, podemos decir, pierde su sentido, que es romper la norma para destacarlo. Cuando tú esdrujuleas todas las palabras, pues pierde el sentido de esa pequeña técnica que es destacar una palabra del resto del discurso.
Hay otra cosa, hay algunos políticos que consideran que hablar despacio les imprime carácter. Por ejemplo,
claro, Zapatero en esto lo lleva por bandera.
Sí, pero bueno, en fin, le han tenido que advertir que a veces entre palabra y palabra, o entre sílaba y sílaba, pues hay gente que se estea, ¿no? Es decir, que sí que hay la sensación de que hablar despacio, ¿no?, marcando mucho la inflexión, por ejemplo, ¿no?, haciendo ahora como caricatura lo que acabo de decir, imprime como un cierto carácter, como una cierta autoridad, ¿no? Pero bueno, depende, también es como todo, ¿no? Si te pasas, te puedes fregar, digamos, o el ridículo, o puedes quedarte lejos del objetivo que te habías planteado, ¿no?
Jordi Rodríguez, Virgili, no, entonces lo he hecho mal, y Anthony Gutiérrez Rubi, porque así señalo muy bien si es drujuleo.
Bueno, si dices Anthony, piensas que yo en algunos viajes que hago, digamos, a Latinoamérica, me llaman Anthony, y me hace mucha gracia.
Anthony, porque quieren destacar tu nombre.
Sí, claro.
Quieren darle ahí un poco de hincapié. Cada semana nos ayudan a entender cómo va la comunicación clave en estos días para el éxito de un político, cómo va y qué es necesario para triunfar o no en la política. Jordi, Antonio, muchísimas gracias.
Un abrazo.
Hasta pronto.